Buenos días, estamos con el profesor Gianni Battimo y el profesor, mi muy buen amigo, me acaba de dar un disgusto porque no va a venir a comer luego, Antonio García Santos Mases, con una buena noticia, y es que empieza a celebrarse precisamente hoy un congreso, aprovechando la estancia de estos invitados nuestros que habían venido a un congreso sobre el segundo Heidegger, tras la Quere y la apertura del Heidegger de izquierdas y de la izquierda posmoderna con el estructuralismo, el postestructuralismo, el pensamiento de la diferencia y la hermenéutica, sobre todo la hermenéutica debolista, contraviolenta, de Gianni Battimo. Bueno, pues aprovechando su presencia en Madrid con nosotros, hemos organizado otro encuentro, el simposio, esta vez itinerante, que se llama El compromiso del pensar. Encuentros con Gianni Battimo en Madrid, febrero 2008. Claro, a él ya se le puede tratar así, como si fuera un clásico vivo diciendo Madrid 2008, porque todo el mundo sabrá luego. Esto sin broma, es la verdad. Lo que pasa es que tenemos la suerte de que la historicidad del presente y el porvenir pase por entre nuestras manos, pero es la verdad. Bueno, pues yo solo contaros un poco a todos los que nos escucháis, a los estudiosos, a los profesores, investigadores de la UNED en particular, el programa. Ayer Battimo ha dado una conferencia muy bonita. Le habías llamado de la fenomenología a la ontología de la actualidad. Pero luego, como a Battimo le molesta mucho que la clase universitaria tiende a ser burguesa, autorrepresentadora, satisfecha, eulógica de sí misma, sentarse en el Chester con el mastín, la chimenea y tal, entonces empezó rompiendo todo el asunto diciendo: la ontología de la actualidad es defender a Zapatero aquí y ahora, porque es el único pensador presidente lúcido que está defendiendo los intereses de Latinoamérica. Eso duró bastante tiempo, la gente estaba un poco desconcertada, y luego ya él retomó el gran pensamiento europeo clásico que desemboca en él, ¿verdad? Y satisfizo las ansias de rigor de los filósofos, ¿verdad? Y Marisol Aguilar, que compartía la mesa con él, hizo una conferencia muy hermosa sobre los distintos modos de escuchar que tiene el postestructuralismo y la hermenéutica de izquierdas, y nos explicó a lo largo del debate por qué la hermenéutica solo puede ser de izquierdas, por qué un pensamiento que pone en primer plano la alteridad, lo otro de las otras culturas, de las otras lenguas, de las otras civilizaciones, de las alteridades de la propia historicidad, de los otros pasados, y pone además en primer plano la discontinuidad de lo inconmensurable de las epocalidades entre sí, ha de ser de izquierdas. Y en ese sentido, Battimo, que estaba muy en consonancia con Aguilar en todo esto, insistía en que la Pietas de la hermenéutica, bonita manera de renombrar Gadamer, una figura romana como la de la jurídica, como la de la heredad, la Pietas de la hermenéutica es la misma que la de Walter Benjamin, porque lo otro de lo pasado siempre vencido ha de ser, desde la historia contada por los vencedores, la de aquello que no ha podido formar parte de ninguna ontología del presente, porque fue aniquilado por el poder, normalmente, casi siempre cuando se trata de justicia y de libertad, sí, estrictamente solidaria con los más pobres,
¿verdad? Esto es una manera de distorsionar un poco a Heidegger, pero no tanto, porque Heidegger habla siempre del hecho que el pensamiento tiene que escuchar el silencio, la voz del silencio, o escuchar lo que así permaneció como silenciado en la historia. Ahora, Heidegger, no sé si, creo que no pensaba en esto, pero ¿qué es que ha sido silenciado en la historia? No se olvide que Benjamin escribió su tesis sobre la filosofía de la historia en 38 o 37, ¿sí? Sí, es decir, contemporáneamente a la quiere de Heidegger. Yo creo que Heidegger no lo conocía. Pero, por ejemplo, tienen analogías extrañas en la consideración de la obra de arte. Heidegger, sí, habla de la obra de arte como un stoss, un choque. Y Benjamin en su obra de arte, en la época de la subreproducción, habla también de esto. Quindi, hay extrañas analogías. Benjamin habló, obviamente, del silencio de los vencidos. ¿Se puede imaginar que cuando Heidegger habla del silencio, podemos entenderlo. No, que podía entender, esto no lo sé. Pero incluso su compromiso político desafortunado, infeliz y sobre todo absolutamente equivocado con el nazi, era todavía una opción, una elección en favor de los que estaban excluidos de la historia, porque él pensaba que los alemanes, sobre todo los alemanes de su región, de la Selva Negra, etcétera, etcétera, no habían tenido voz en la historia. El equívoco, el error fue de pensar que Hitler podía darle voz a esta gente. Obviamente, era una... Pero, todavía, la idea de escuchar el silencio no es tan leja en Heidegger mismo de la idea de escuchar algo que la historia nos ha dado como todavía implícito, como que no se ha podido explicitar, como si se piensa que Heidegger había vivido después de guerra... De la Primera Guerra Mundial en Alemania, donde no se comía. Gadamer me contaba que cuando él llegó a Marburgo, en los mismos años en el cual Heidegger enseñaba en Friburgo, etc., ellos se reunían cada noche en la casa de uno, él, Bultmann, otra gente de Marburg, se reunían en la casa de uno de los otros para ahorrar la luz. ¿Y qué hacían? Discutían, pero leían una gran novela, La guerra y la paz de Tolstoy, que tenía muy largo, podía durar todo el tiempo, y comían sobre todo pan y leche. Ahora, habiendo vivido esto tiempo en Alemania, no digo que se justifica, pero se comprende cómo Heidegger maturó esta elección, esta opción para este movimiento que al comienzo parecía un movimiento más popular, es decir, que eran los campesinos, los pobres que se reconocían en Hitler, que ganó las elecciones, entre todo. No era ni siquiera como Mussolini en Italia, que no ganó la primera vez que devenió presidente del Consejo fue después de la marcha su Roma, es decir, habiendo conquistado la... Quindi hay todo un interés que yo no...
¿Tú te acuerdas de que has desarrollado esta conexión profunda entre Heidegger y Benjamin en un texto muy bonito que se llama El arte de la oscilación, que está en la sociedad transparente?
No, me le han dicho esto, sí. Esto pero no me lo recordaba. A mí me parece, como yo soy uno de los pocos, o quizá el único, representante de una escuela que se llama el pensamiento débil. Últimamente he desarrollado una interpretación de esta expresión, que es el pensamiento débil, el pensamiento de los débiles, es el pensamiento de los excluidos, es el pensamiento de los... Esto me parece muy natural.
Pero hay una diferencia, ¿no? Es decir, en el caso de Benjamin, claro, es el excluido, es el apátrida, es el exiliado, es el que vive con el terror de que va a llegar el nazismo, el que no sabe si pasar la frontera, el que después se suicida, el que va con el texto, ¿no? Es diferente a la exclusión de un país, a la exclusión de una nación, a la exclusión de una potencia.
Y a los tiempos, a los pasados.
No, recordemos la frase de Keynes, ¿no? Las consecuencias económicas de la paz, como él advierte que la situación como se está terminando el acuerdo posterior a la Primera Guerra Mundial está creando las consecuencias para que pueda haber un conflicto en la misma generación. Sí, pero yo quería decirle al profesor Bátimo, aprovechando que él está aquí, él le ha dado muchas vueltas al tema de la secularización, al tema del lugar de las religiones, y he visto unas declaraciones que ha hecho en la prensa española, es decir, la diferencia entre la situación de España y la situación de Italia. A mí me gustaría que dijera algo de esto, porque a nosotros nos interesa mucho saber, es decir, ¿qué está pasando realmente en Italia? ¿Qué significa lo del Partido Demócrata de la Izquierda, que quita la palabra izquierda? ¿Hay un proceso de americanización? ¿No? ¿Qué significa Beltroni? ¿Cómo es eso?
No sé,
es decir, unas culturas tan hechas como las italianas, ¿no? Que tenían ya cultura comunista, que ya cultura democristiana, y en 20 años después...
No, yo creo que efectivamente Italia es un país donde este problema de religión y política se presenta de una manera bastante característica, incluso frente a España, donde siempre yo admiré en España el anticlericalismo, porque como había sido a lo largo de años un país demasiado católicamente reaccionario, franquista, etcétera, se desarrolló todo un un espíritu anticlerical que es típico también de las regiones que han sido partes del Estado Vaticano, porque en Italia las regiones más rojas, decimos, son las regiones que pertenecían hasta el final al Estado de la Iglesia. Dunque, se ve que hay como una...
¿Le has contado, providencia, Antonio, que te han puesto en el índice? El Papa ha puesto en el índice a Gianni Vattimo, no, porque ha tenido,
lo he leído yo,
Sapienza le han puesto en el índice, dentro de una serie de pensadores, porque se ha manifestado contra la Franja de Gaza y contra el, y entonces le han llamado antisemita por todo lo de la feria del libro también.
Cuéntaselo. El índice no existe más, el índice Librorum Prohibitorum no existe más. Pero existe obviamente una...
Pensadores antisemitas.
Una censura.
No, ma estos son... Todo esto es, un, es muy, muy complicado. Primero, yo...
Bueno, pero que estaba usted con lo del anticlericalismo y la diferencia entre España e Italia.
En Italia la relación entre política y religión es una relación que ha devenido... más conflictual exactamente los últimos años. ¿Por qué? Porque los gobiernos post Berlusconi, decimos Berlusconi y siguiente, han devenido más y más, decimos, han perdido consenso popular, porque por ejemplo no existen más secciones de partidos en Italia. Uno en los años 50, cuando salía de la casa, podía ir sea a la parroquia sea a la sección del partido. Hoy no va muchísimo a la parroquia, pero seguramente no va a la sección del partido, porque no existe más. Es decir, que la participación popular en la política disminuyó. Los políticos profesionales se sienten más y más débiles frente a la situación y necesitan apoyos. Ahora, el apoyo de la Iglesia en Italia es todavía bastante importante, bastante pesado, bastante, etcétera. No creo que, por ejemplo, cuando el Papa Juan Pablo II ha prohibido el uso del profiláctico, la gente no le creía más. Incluso los católicos utilizaban el profiláctico para no morirse con el SIDA, por favor. Pero, decimos, esta autoridad de la Iglesia es muy limitada también frente a los católicos practicantes. Por ejemplo, cuando se habla de las uniones civiles, homosexuales, etcétera, etcétera, sondajes dicen que el 70% de los católicos italianos, practicantes, creyentes, etcétera, no están contra. Es decir, que la Iglesia está... Quindi hay todo un juego entre los políticos débiles, los obispos que tienen todavía bastante fuerza en sus organizaciones católicas, etcétera, y los católicos practicantes que son bastante... más liberales que los obispos y la Iglesia. Yo no sé qué va a pasar en esto cachondeo. Pero finalmente esto es lo que pasa en Italia. El gobierno, justamente del gobierno de centro izquierda que hemos tenido hasta ahora con Prodi, no ha tenido la fuerza de hacer estos de tipo simbólico como los de Zapatero, por ejemplo. ¿Por qué es más débil que el gobierno socialista de Zapatero hasta ahora? No sé qué va a pasar la semana próxima. Pero, efectivamente, es por esto que los izquierdistas italianos tienen más simpatía frente a Zapatero que frente a Prodi. ¿Por qué no tienen más confianza? Obviamente, la coalición con la cual gobernó Prodi era una coalición muy... complicada, con católicos...
Muchos partidos.
Sí, muchos partidos.
Pero ahora metidos, etcétera, dentro del nuevo partido, que también es complicado, ¿no?
El nuevo partido democrático de Veltroni, yo creo que se prepara a ser un gobierno de grande coalición con Berlusconi. Es decir que, por ejemplo, la idea de liberarse... Porque no se puede imaginar que la situación, el panorama electoral italiano cambia tan radicalmente después de 2 años de gobierno Prodi. Es decir que las últimas elecciones han sido hace 2 años y han dado resultados muy ambiguos, porque el gobierno Prodi tenía una mayoría bastante buena en la Cámara del Congreso de los Diputados y no en el Senado. Quindi yo creo que Berlusconi se prepara la misma historia, porque la coalición de derecha también se rompió un poquito con los católicos del partito de Unión Democrática Cristiana, la UDC, de Casini, no está más con... Quindi hay todavía la posibilidad que se crea una situación de paridad. Y quindi Veltroni, que ha dicho desde el comienzo, yo quiero que el Partido Democrático sea solo, sin su...
Sí, sí.
¿Esto por qué, esta solitud? ¿Es una forma de hubris, de tracotancia, o es una prudencia para decir, cuando tengo que hacer un gobierno de grosse coalición con Berlusconi, no quiero que la extrema izquierda me lo impide? Y ahora, como la extrema izquierda ha excluido, quindi es un poco una situación de este tipo. En esta situación, la importancia de los católicos, de la jerarquía católica, etc., es siempre creciente, porque la debilidad de los políticos pide un apoyo. Yo no sé qué va a pasar en España, efectivamente.
Y en Estados Unidos, ¿cómo ve el asunto de la aparición? Porque efectivamente allí es otra fórmula de tensión, de relación religión-política muy distinta, ¿no? Frente a lo que ha sido los blancos anglosajones protestantes, toda la cultura del siglo WASP, toda la situación ahora, sin embargo, de lo que significa Obama, de lo que significa la inclusión de los afroamericanos, la tensión con los hispanos, es decir, ¿cómo ve todas esas minorías que se mueven ahí?
Bah, yo pienso que, por ejemplo, uno de los chances de la del catolicismo en Norteamérica es la hispanización progresiva del continente norteamericano. Solo que los hispánicos, no sé, esto pero es un problema. Por ahora yo soy partidario de Obama en los Estados Unidos, sin muchas esperanzas, es decir, que sería una importante victoria de carácter simbólico que podría significar muchísimo más al exterior de los Estados Unidos que al interior. Al interior, la dominación de las clases.
Pero al exterior la imagen sí sería...
Sería más tolerante, más amistosa a los países menos capitalísticamente atlánticos, etcétera, etcétera. Esto al interior no sé qué puede cambiar, porque la estructura disciplinaria instituida por Bush va a durar. El complejo militar industrial del cual habló por primero un presidente republicano. Quindi creo que... Pero podemos esperar mucho por el valor simbólico de esta victoria. ¿Y al exterior qué va a pasar? Por ejemplo, vamos a tener un poco, nosotros italianos vamos a tener un poco más independencia frente a las bases militares estadounidenses. Porque ahora en Italia hay una gran discusión sobre el hecho que los estadounidenses quieren ampliar una gran base militar que tienen en el Véneto. La izquierda dice, ¿ma cómo? ¿Dos bases? ¿Duplicar simplemente esto? ¿En vista de qué? Siempre frente al Oriente, que no es más...
Bueno, y aquí ahora sí viene a cuento lo que tú le estabas diciendo. ¿Cómo es la posición de él sobre el tema de Gaza y sobre el tema de Israel para haber sido acusado de antisemita?
Sí, esto no,
y bueno, he dicho que en fin, que
es... Porque es verdad que es un término que se utiliza continuamente.
Se utiliza demasiado como una clava.
Como una forma así de cualquier crítica.
No, yo sostengo que
la Feria del Libro de Torino actuó como la Feria del Libro de París, bajo una estimulación del Ministerio de Cultura de Israel, para invitar a Israel como Estado ospite de honor en este año, que es el 60º aniversario de la Fundación de Israel.
Sí, sí.
Pero este aniversario es también el aniversario de la casada de los palestinos de Palestina. Quindi es como decir una opción de tipo no filosemita, sino filosionista, Si se piensa que también Carter, que es el expresidente, escribió un libro en contra del sionismo que fue cancelado inmediatamente,
Certo,
y ha sido llamado antisemita él también, que se publicó en los Estados Unidos, creo que no ha sido traducido en Italia.
No,
es decir,
tampoco.
Que hoy lo que pasa es que Israel llama antisemitas chiunque todos los que critican a la política,
del Estado de Israel.
Es una cosa...
Esto es terrible, porque es, en Italia esto es muy grave, porque...
Si y en Francia también, en la cultura francesa.
Perdonadme un segundo. En Italia... Este libro tiene un hermano gemelo, que lo que pasa
libro,
es que
El mito
todavía,
del uno, sí.
El mito del uno, Horizonte de la Trinidad, tiene un hermano gemelo, vamos, un hermano un poco más pequeño, que sale dentro de unos días, que se llama Politeísmo y Encuentro con el Islam. Ah. Hermenéutica entre Civilizaciones II. También está hecho... Ay, por profesor
yo seguramente
y ahí hay cosas
tengo más simpatía por el Estado de Israel, para la democracia israeliana, que para los estados. Siempre me se reprocha que como homosexual yo sería matado inmediatamente en los países palestinos. Bueno, pero no puedo simplemente mirar a esto, ¿verdad? Esto problema. Siempre los
bueno, en España se... también se utiliza. En España,
si cuando, mujer,
hubo una, no, cuando hubo una manifestación por el tema del Líbano en la que participaba un líder socialista que era Pedro Cerolo, le acusaron de esto mismo.
Sí,
que él, si estuviera en estos países, un líder gay, le pasaría esto y tal, como si no pudiera criticar la posición del Estado de Israel.
Esto es horrible, pero en Italia la dominación de la. Del filosionismo es enorme.
¿Pero
porque los grandes diarios
con
pertenecen...
Con el Vaticano, por cuando dice lo de la...
Ah, no, el Vaticano, la analogía está así.
A ver.
Que cuando el Papa decidió de ir a inaugurar el año académico de la Sapienza en Roma hace algunos meses, un grupo de docentes decían, pero no, como el Vaticano es un Estado extranjero, sobre todo que es anticientista, anticientífico, se reprochó al Vaticano el proceso a Galileo. Pero básicamente yo estoy de acuerdo con el Papa que en el caso de Galileo, ellos tenían razón, quizá. Pero dejamos de lado esto. Es verdad que recibir el Papa solemnemente a la inauguración del año académico de la Sapienza significaba... ¿Cómo decir? Ponerse en contra de los laicos profesores. Los profesores escribieron una carta diciendo que no lo querían. Naturalmente, al final el Papa decidió de no ir, acusando él o sus cardinales, los laicos italianos, de ser intolerantes, etcétera, etcétera, de haber imbavagliato el Papa, ¿cómo se dice? Censurado el Papa.
Sí.
Lo mismo pasa ahora con la Feria del Libro. Ninguno de nosotros que queremos boicotar la Feria del Libro de Turín por esta razón, pensamos acallar totalmente los escritores israelíes. Se dice, esta gente no deja que hablen los escritores israelíes. No, absolutamente no. Simplemente no nos gusta que Israel, que es un estado que hace Gaza, bombardeos, prácticamente destrucción étnica de los palestinos, sea invitado en este sentido.
Evidentemente, evidentemente. Hablando de libros, porque ya se nos termina el tiempo, esta tarde en las escuelas pías de la UNED...
¿Se presenta? ¿Qué libro se presenta esta tarde?
Presentan Ecce Homo, cómo devenir aquello que se era, que es un guiño en el que batimos entre el Ecce Homo de Nietzsche y Ecce Homo, un comunismo sin aparato de Estado represivo.
El título de Nietzsche es también Wie man wird, was man ist, cómo se deviene lo que uno es.
Cómo se deviene lo que uno es, que es una cita de Píndaro, llega a ser lo que eres.
Llega a ser
¿no?
lo que eres, sí.
No,
bueno, pues yo no sé si tenemos alguna cosa más. Es evidente que nuestros oyentes habrán comprobado que, claro, el programa lo hemos hecho cuando el profesor Bátimo está en Madrid, y cuando el programa se emita no sabemos si se habrá cumplido la profecía o no que ha hecho aquí el profesor Bátimo.
Esto es el
favorable
punto, es
al triunfo de Zapatero. Bien. Pero esto es el problema, de que, claro, no podemos tener aquí el profesor Bátimo cuando lo vamos a emitir el programa.
No,
si
se emitará el programa en caso contrario.
Bueno, no, de ninguna manera.
Se
porque
todavía
tiene otras cosas muy interesantes. Okay. Independientemente de la predicción, recomendamos también el libro de la profesora Mariflor Aguilar, Gadamer y las Humanidades, coordinado por la profesora Mariflor Aguilar y la profesora María Antonia González Valerio, y publicado en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM de México.
Que es otro de los que presentamos.
Bueno, pues nada más, y muchas gracias a Gianni Bátimo. ¿Y qué podemos decir como españoles? Sí. Que se cumpla su predicción. Que se cumpla su predicción y que sus deseos se hagan realidad. Ajá. Y que nos encontremos efectivamente con ese triunfo en las elecciones. Y recomendar vivamente el libro que se presenta estos días, Hermenéutica entre civilizaciones 1 y 2, de Editorial Dickinson, que una vez más ha coordinado Teresa Oñate con Amanda Núñez y con Francisco Arenas, y en el que hay distintos trabajos de profesores de nuestra universidad, como Jacinto Rivera, como Amanda Núñez, de otros profesores como Francisco Arenas de la Universidad de Valencia, de Federico Mayor Zaragoza, de Andrés Ortiz Osés, y además tiene una preciosa portada donde vemos aquí a un Gianni Vattimo que, como decía Teresa, se parece sorprendentemente a Aristóteles.
Aristóteles intenta. Intento,
bueno, nada más y muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.